voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:03 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo. El gobierno reveló que los desmovilizados de las FARC podrán hacer parte del SISBEN una vez estén en las zonas de concentración. Marcela Vargas.
Con el fin de que los guerrilleros de las FARC que dejen las armas puedan regresar a la vida civil y contar con las garantías necesarias, el gobierno nacional está preparado para que los reinsertados que lleguen a las zonas de concentración puedan registrarse en el SISBEN. Así lo explicó la directora de Desarrollo Social, Alejandra Corchuelo.
En el lugar donde vayan a quedar ubicados pueden solicitarlo en la oficina de SISBEN del municipio donde queden ubicados. No es obligatorio estar en el SISBEN, pero cualquiera lo puede solicitar si así lo desea.
Agregó que para las personas desmovilizadas también hay otra serie de beneficios.
Que han estado en procesos de desmovilización, entran en unos listados verificados por las personas de gobierno pertinentes y que les ha permitido también tener un paquete de beneficios diseñado para esa población reinsertada.
La funcionaria además reveló que cada uno de los programas sociales y de las entidades del Estado tienen un presupuesto guardado para el posconflicto. Marcela Vargas, Blue Radio.
Marcela, gracias. Las autoridades indígenas del municipio de Corinto, Cauca, rechazaron la instalación de uno de los campamentos de las FARC en su territorio. Dicen que falta pedagogía y temen que ese grupo guerrillero se dedique a hacer política. Diana Ruiz, una de las enviadas especiales de Blue Radio a esa zona.
El gobernador del Cabildo Indígena Páez de Corinto, Hilario Huejía, dijo que no hay garantía sobre la capacidad que tendrán los organismos internacionales para vigilar las 24 horas a los guerrilleros que ingresarán al campamento que se instalará en Corinto, Cauca, una vez dejen las armas. Dice que aunque las comunidades indígenas quieren la paz, el gobierno se equivoca al no consultarlas sobre estas decisiones.
Aunque uno sabe que el gobierno nacional tiene algunas potestades por ser el presidente de la República, en estos casos para la toma de esas decisiones, pues lo vemos complicado porque ni siquiera se nos informó sobre qué se trata. Aquí los grupos sociales y más que todo la guerrilla, pues está buscando, además de ese tema, es protagonismo, espacios políticos, y la verdad que vemos con preocupación porque eso nos confunde a la comunidad indígena en especial y nos rompe todo un proceso y un tejido social que estamos construyendo.
Aseguró que desde hace 3 meses la guerrilla intenta adelantar pedagogía de la paz en las 37 veredas que tienen comunidades indígenas en Corinto, pero asegura que la población aún se resiste a establecer diálogos con ese grupo armado. Desde Corinto, en el norte del Cauca, Diana Ruiz, Blue Radio.
Desde la Alianza Verde rechazaron la posibilidad de que reviva la comisión de acusación de la Cámara de Representantes mediante una ponencia que se discutirá esta semana en la Corte Constitucional. María Camila Correa.
La ponencia del magistrado Alejandro Linares, que busca revivir la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, generó molestia. La representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien integra esta célula, explicó que un grupo de políticos no tiene la competencia para juzgar a altos funcionarios.
Es una vergüenza que la Corte Constitucional mantenga, prolongue, proteja y defienda la impunidad de la comisión de acusación. Hoy, cualquier persona que haya sido fiscal general de la Nación y los magistrados de todas las altas cortes están por encima de la ley. Nadie los investiga, nadie los juzga. A un ciudadano común, tiene un fiscal, tiene un juez, tiene un contralor. A las más altas dignidades de nuestro país, nadie las puede rondar.
Dijo que es una noticia lamentable revivir una comisión donde menos de la mitad de los congresistas que la integran no son abogados. María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. El presidente Santos firmó el decreto que autoriza un aumento en los salarios de los congresistas equivalente al 7,77%. Es decir, quedaron ganando 27.929.064 pesos mensuales. Giancarlo Lozano, buenas tardes.
William, buenas tardes. Un aumento del 7,77% equivalente a 2.013.629 pesos. Fue el incremento fijado por el gobierno por decreto para los senadores y representantes a la Cámara del Congreso de la República. Precisa el documento que a partir del 1 de enero de 2016, la asignación mensual de los miembros del Congreso se ejecutará en 7,77%. El documento firmado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la directora de la Función Pública, Liliana Caballero, más el visto bueno del presidente Juan Manuel Santos, establece que los miembros del Congreso quedarán con una asignación mensual de 27.939.064 pesos. El sueldo de cada uno de los congresistas estaba en 25.915.435 pesos, pero con el aumento del 7.77%, 77%, aprobado por el Ejecutivo, un legislador pasará de vengar 27.929.064 pesos. Carlos Lozano, Blu Radio.
6:07 PM, las autoridades lograron en los departamentos del país incautar más de 800 kilos de cocaína y material de guerra perteneciente a bandas criminales y guerrillas. Esto se logró en 2 departamentos. Daniela Morales.
Hola, buenas tardes. En una operación que fue llevada a cabo por parte de la Armada Nacional en el municipio de Tumaco, Nariño, fueron localizados más de 800 kilos de clorhidrato de cocaína e incautada una lancha con combustible con la que se buscaba a través de las organizaciones y bandas criminales transportar la droga hasta Centroamérica. Además de esto, ha dicho la Armada Nacional que en nuevas operaciones llevadas a cabo en los departamentos de Cauca y municipios de Nariño, también se logró la localización de más droga perteneciente a la banda criminal Clan del Golfo y a la guerrilla de las FARC. Además de esto, armamento y material de intendencia y guerra que buscaba ser utilizada contra la población civil. Daniela Morales, Blu Radio.
Daniela, gracias. En la frontera entre Norte de Santander y Venezuela comenzó a funcionar un dispensario de medicamentos en el puente internacional Simón Bolívar para evitar que ciudadanos del vecino país lleguen hasta Cúcuta en busca de medicamentos. Juliet Khan.
Juan Vitar, director del Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander, manifestó que el dispensario móvil de medicamentos funcionará desde las 2 hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes, con el fin de facilitar la compra de medicamentos a venezolanos o a colombianos residentes en el vecino país que antes debían ingresar a Cúcuta para adquirir los fármacos.
Se va a manejar en unos horarios de 2 a 6 de la tarde solamente, de lunes a viernes, teniendo en cuenta que el sábado pasado sí se hizo presencia porque apenas estaba haciendo la introducción. Ayer se hizo una reunión binacional en San Antonio del Táchira con el comandante militar del estado Táchira, donde se plantearon cuáles van a ser las estrategias y cuáles van a ser los horarios.
Cerca de 400 personas pasaban semanalmente a Cúcuta procedentes de Venezuela a comprar medicamentos ante la escasez que se registra en el vecino país. Desde Cúcuta, Juliet Cano, Blu Radio.
En noticias internacionales, la oposición venezolana exigirá que el próximo paso para el referendo comience en el mes de julio. Saúl Noriega.
Así es, buenas tardes. El anuncio lo hizo Jorge Rodríguez, jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien cree que la oposición no podrá lograr el cometido, ya que a su juicio quedó demostrado en la recién finalizada etapa de validación que no tiene fuerza popular.
En el caso de que cumplieran con los requisitos, nosotros vamos a exigir que así como el presidente Nicolás Maduro fue electo en un día, la recolección de firmas se haga en un día. Maduro fue electo en un día, no hubo elecciones de 4 días, ni de 5 días, ni de 3 días, duró un día.
El jefe del partido de gobierno venezolano también anunció acciones legales contra los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática ante lo que califica como un masivo fraude en la recolección de firmas. Desde Caracas, Venezuela, Saúl Noriega, Blu Radio.
6:10 PM, el Movistar Team confirmó al colombiano Nairo Quintana como líder de la escuadra para el Tour de Francia que transmitirá Blu Radio. La información la tiene Joana Quintet.
Nairo Quintana y Winner Anacona fueron confirmados por el Movistar para el Tour de Francia que comenzará el 2 de julio. Quintana será el jefe de filas de la escuadra azul y estará acompañado por el español Alejandro Valverde, actual tercero del Tour, así como de Ionis Aguirre como principales coequiperos. El colombiano, que ha sido subcampeón en 2003 y 2015, buscará en esta versión coronarse como el campeón de la máxima competencia de ciclismo a nivel mundial. Para esta edición de la Ronda Gala, Colombia también tendrá la participación de 2 colombianos más, Harlinson Pantano del Ion Cycling y Sergio Luis Senao del Sky. El Tour de Francia iniciará el 2 de julio con una fracción de 188 kilómetros y lo transmitirá Blu Radio, informó Joana Quintero.
Y ahora en Blu Radio, la información de Bogotá y la región.
El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que la criminalidad se redujo en el centro de la ciudad en un 42% tras la intervención en el Bronx. David Gallego, los detalles.
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reveló que la intervención del Bronx contribuyó a mejorar la seguridad en el centro de Bogotá, específicamente en la zona aledaña, a la que era considerada la olla de narcotráfico más grande del país. Según un estudio de la Policía Metropolitana, el hurto de celulares se redujo un 15% y el hurto a personas cayó un 24%. En total, según el alcalde Enrique Peñalosa, la criminalidad en el centro de Bogotá bajó más de un 20%.
El Bronx era evidentemente un centro de toda clase de actividades criminales. criminales y las cifras lo muestran. Después de la intervención del Bronx, los delitos en los sectores aledaños han caído en un 42%, casi la mitad. Y por supuesto, vamos a seguir interviniendo todos los sectores de la ciudad donde el caos y la criminalidad comienzan a dominar el sector.
El mandatario aseguró que las riñas se redujeron en un 67% y la cifra más alta, los robos a viviendas que cayeron más de un 100%. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
A las 6:13, ¿cómo avanza la movilidad en la capital de la República a esta hora, Rosenberg Díaz?
Hola, buenas tardes y atención. La avenida Caracas registra alto flujo vehicular entre la calle 63 y la calle 75, sentido sur-norte. Además, hay tráfico lento en la carrera 68 con calle tercera, sentido norte-sur. También encontramos la carrera quinta, que presenta congestión vehicular desde la calle 26 hasta la calle 19, sentido norte-sur. Por otra parte, el choque entre dos motocicletas deja a una persona lesionada y afecta la movilidad en la carrera séptima con calle 34, sentido sur-norte. Finalmente, la avenida NQS presenta congestión vehicular a la altura de la calle 71, sentido norte-sur. Este es el reporte de movilidad a esta hora en la ciudad de Bogotá. Rosenberg Díaz, Blue Radio.
Hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en BlueRadio.com. Seguimos en Voz Populi.